os pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando todo haya terminado, nunca volveré a utilizar un Excel, no. Ni yo ni ninguno de los míos, aunque tenga que estafar, que ser ladrón o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a utilizar un Excel.
Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
Rescate Sostenible Corporativo.
Tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento.
Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Vaya, vaya, a la primera, como hacía muchos programas que no...
Es verdad.
Qué desastre últimamente.
Bueno, es lo bueno que tiene que grabemos esto y luego podamos parar y volver para atrás y esas cosas.
Y editar y quitar y no pasa nada.
Sí, no pasa nada. Menos mal. Si esto lo hiciésemos en directo o en alguna cosa, bueno, la liábamos seguro.
Segurísimo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu lunes? Que grabamos los lunes. Esto a lo mejor no lo habíamos dicho todavía.
Sí, es verdad. No sé si lo habíamos comentado. Grabamos los lunes, pues sufriendo un poco el cambio de hora. Sé que este es el cambio de hora fácil y gracias a que es el fácil solo necesitaré 3 o 4 días para ponerme bien. Sí, normalmente el otro necesito 2 semanas, o sea, es así. Pero lo llevo fatal. Yo soy muy de funcionar con la luz y entonces me tuerce todo.
Pues a mí me hubieran venido un par de horitas más en el cambio, ¿eh? Pero bueno, no vamos a hablar de horas, aunque sí de cálculos.
Sí.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar un poco sobre calculadoras, concretamente de huella de carbono. Perfecto. En este caso vamos a hablar.
Muy bien, ¿por qué? Porque nos hizo un comentario Tomás en el episodio, creo que fue en el 62, sí, en el 62.
Sí, me suena.
Que nos hablaba, nos pedía un poco que hiciéramos programas más facilitos, más para
más,
todo el mundo.
Más facilitos.
Sí.
No sé si esto vamos a responder al más facilito con lo
bueno,
que vamos a comentar hoy.
Digamos,
pero bueno,
programas más básicos, ¿vale?
Vale,
y,
más básicos.
Por ejemplo, él nos daba el ejemplo de, porque yo le pregunté, vale, pero ¿sobre qué? Y nos decía de huellas, calculadoras de huellas de carbono.
Vale.
Entonces, yo creo que, bueno, podemos hablar un poco de que hace mucho que no hacemos de un podcast sobre una temática.
Sobre huella de carbono, sí. En concreto, hace mucho que no hablamos, aunque es un tema interesante. Y a ver, ¿qué vamos a contar sobre calculadoras? Bueno,
A ver, lo primero de todo, spoiler.
Lo primero, venga.
Spoiler, las calculadoras de huella de carbono son Excel. Ya está.
Bien, sí, no nos imaginemos
que estamos hablando de un super software adaptado. No.
Y de hecho, las que encontraréis que no sean un Excel como tal, las que se encuentran en realidad son Excel o bases de datos camufladas con una capa de programación muy bonita para que sea visualmente más agradable manejarlo que no un Excel, que siempre es como más feote.
Pero siempre son Excel.
La idea es la misma. Exactamente, esa es la idea. Entonces, antes de meternos con las calculadoras, creo que Tomás quería también un poco, facilito, explicar cómo se hace un poco la huella de carbono, que quizá la hemos mencionado varias veces, pero como muy de refilón, sin entrar en el detalle de cómo es. Bien, hace muchos años tú y yo hablamos en un episodio que había de como dos huellas, ¿no? Distintos tipos de huellas de carbono y podríamos referirnos a las de empresa o a las de producto.
Eso es.
Hoy me voy a centrar en las de empresa.
Sí, porque,
las de producto, que sí que tenemos un capítulo un poco más extenso por alguna parte, es un sarao que en lo que dura este episodio no da.
Efectivamente.
¿Vale? Para explicarlo medianamente. Entonces, vamos a centrarnos en cómo se calcula la huella de carbono para una empresa, una organización. Ese es el límite del asunto, ¿vale? Entonces,
bien.
Vamos a empezar por lo básico. Primero, en España, y es importante el matiz, en España
muy bien,
manejamos dos metodologías, que va a depender un poco de lo que nos queramos complicar la vida y también de alguna exigencia de un tercero, que es el que va a decidir un poco. Trabajamos con la que se conoce como el GHG Protocol, que es el protocolo de gases de efecto invernadero, por si alguien se quería saber un poco de dónde venía. Y la norma ISO, la 14.064.
Uh-huh.
Yo cuando me preguntan siempre digo, el GHG protocolo es la metodología la fácil y la ISO 14.064 la difícil. ¿Por qué son fácil y difícil? Porque la ISO 14.064 no te libra de analizarlo absolutamente todo. Mientras que con la GHG protocol puedes hacer un cálculo más reducidito y más fácil.
Muy bien.
¿Vale? Entonces, bueno. Teniendo en cuenta que tenemos esas dos, ¿cuál es la diferencia principal entre estas dos? Pues básicamente en cómo organizan los datos.
Porque al final el resultado, digamos, lo que buscan es lo mismo.
Lo que buscan es exactamente lo mismo. Lo que pasa que es verdad que la ISO es mucho más exigente en cuanto al contenido del informe de cálculo de emisiones.
Uh-huh.
No en el procedimiento, que es prácticamente igual, sino la información que se debe tener en cuenta, cómo se analizar, cómo se debe valorar la calidad de los datos recibidos. Bueno, es bastante más farragoso en general,
perfecto,
en términos generales.
Vale.
Y luego clasifican, pero solo de nombre, porque en realidad el número de las emisiones que se contabilizan son las mismas, pero las clasifican de distintas maneras. Entonces, el GHG Protocol es la que habla de los alcances 1, 2 y 3, que es el que hemos ido prácticamente siempre, y la ISO, hasta la última actualización, también tenía solo eso, alcances 1, 2 y 3. Pero en la última versión fue cuando decidieron complicarnos la vida a todo el mundo y ya no hablan de alcances, sino que hablan de emisiones y remociones directas y las indirectas.
Uh-huh.
Y luego las indirectas las subdividen, que si energía importada, que si de transporte, de productos de la organización, de productos propios de la organización y otros. ¿Vale? Pero vale, no hacen esas clasificaciones en alcances 1, 2 y 3. Esa es la principal diferencia. Y la otra diferencia es eso, que el alcance 3, en casi todas las opciones que te obligan a hacer cálculo, el 3 es voluntario, mientras que en la ISO, olvídate de la voluntariedad. Tienes que meterlo todo y si no puedes, tienes que justificar por qué no lo metes. No es como el alcance en GHG Protocol, que si no quieres hacer el alcance 3, no tienes que justificarle nada a nadie.
Sí, simplemente lo haces,
no lo
o
hago
no
y, punto.
Y ya está. Claro.
Lo obligatorio es el 1 y el 2.
Vale.
Vale, entonces, vamos a irnos al GHG Protocol porque es el más fácil de entender.
Perfecto.
Vale, entonces, alcances 1, 2 y 3.
¿Qué
en el GHG, que son el 1 y el 2 obligatorios y el 3 voluntario. Vale. El 1 son las emisiones directas. Directas quiere decir que sean propiedad de la organización o por cosas que controla la organización.
Vale.
De forma directa. Cosas que se ven muy fácil. Pues si yo tengo una caldera, las emisiones que implica lo que quemo en la caldera.
Perfecto.
O en un horno. O un motor. Los coches que tengo a nombre de mi empresa y de mi organización.
Uh-huh.
No los que no están a mi nombre, sino lo que está comprado y que facturas y desgravas porque lo tienes como elemento de empresa.
Perfecto.
Esas son las que hay que controlar como directas. Y luego también las emisiones de gases fluorados,
ah, vale,
que se derivan de algunos procesos, porque hay procedimientos y procesos industriales que derivan en que se emiten gases fluorados. Y luego hay una cosa que es muy habitual y no se tiene en cuenta, que es que en las empresas en las que hay instalaciones de pues aires acondicionados y equipos de refrigeración, los equipos de refrigeración se pierden.
Sí, requieren,
o sea,
un mantenimiento.
De forma natural, el gas fluorado que llevan dentro, refrigerante, pierde.
Lo
entonces,
típico
esas,
de cuando tienes un coche y dices, el aire acondicionado parece que ya no enfría cuando pasan los,
exacto,
años.
Exacto, pues en los equipos de aire acondicionado, cuando se hacen los mantenimientos de los equipos en las empresas, hay veces que solo te hacen una revisión, una limpieza y poco más, y hay otras veces en los que te van a rellenar el aire acondicionado.
Eso
cuando
es.
Te lo van a rellenar es porque has tenido pérdidas, y entonces ese año esas pérdidas las vas a tener que contabilizar, porque hasta ahora no sabías cuánto estabas perdiendo, pero ahora ya te lo acaban de rellenar, sabes cuánto exactamente has perdido.
Exacto.
Entonces, esas son las directas, y alcance 1. Y luego, el 2 y el 3 son dos tipos de indirectas. El alcance 2 son indirectas, que básicamente es consumo eléctrico.
Uh-huh.
Directamente, no nos compliquemos la vida. ¿Qué estamos consumiendo de electricidad? Fin.
Claro, porque al final esas emisiones que se producen al producir la electricidad no son de tu empresa, por eso dicen indirectas, aunque tú estés consumiendo esa electricidad.
Como tú eres tú el responsable de consumir, se te achaca a ti esa la emisión derivada de que en la central térmica de 20,
sea,
30,
sí,
40, 50 kilómetros más allá es donde están produciéndola, ¿no?
Esas.
Y luego, esas serían las obligatorias. Y las voluntarias, que son las de alcance 3, son también indirectas y son el otros. el saco de otros. De, básicamente son emisiones que son asociadas o derivadas de la propia actividad, pero que no tenemos control directo o no son cosas de nuestra propiedad. Pues, por ejemplo, vehículos que tengamos en renting. Antes teníamos los vehículos en propiedad, pero si el vehículo lo tenemos en renting, podría estar en alcance 3. O viajes que hacen los trabajadores fuera por trabajo. Los trayectos que hacen desde casa al trabajo y de vuelta. Incluso podemos meternos en cosas tan enormes y tan interesantes como la extracción de materias primas que necesitamos en nuestras instalaciones, que ni las hacemos nosotros, las hacen a lo mejor en la cadena de proveedores, 5 proveedores más allá, pues también, ¿no?, los podríamos incluir. Eso es lo que tendríamos que hacer, un inventario. Si somos formales y hablamos con propiedad, deberíamos hacer un inventario de todo lo que hay, de cada una de estas cosas, clasificarlos y ordenarlos por qué pertenece al alcance 1, cuál a 2, cuál a 3 si queremos meter 3. Y cuando tengamos la lista de todo, tenemos que multiplicar y sumar.
Por eso son Excel.
Por eso son Excel. Bien, ¿qué se multiplica y qué se suma? Cada uno de esos datos que hemos recopilado, pues por ejemplo, la gasolina de los coches que tenemos en la empresa, que sería, como decía, alcance 1. Esas, tenemos que ver si es diésel o gasolina, el vehículo, la cantidad de litros que hemos consumido, o a veces se puede hacer incluso en algunos vehículos, por lo puedes hacer una por kilometraje, depende del modelo y depende de dónde busques la información, y multiplicar esa información o ese dato por lo que se llama factores de emisión.
Porque alguien ya se ha pegado el currazo de coger y decir por cada litro de gasolina, de diésel, de no sé qué, cuánto CO2 se emite.
Exacto. Y aquí es donde está la chicha del asunto. O sea, la dificultad de un cálculo de huella de carbono radica directamente en la facilidad o dificultad de encontrar esos factores de emisión.
Eso es.
Y que esos factores de emisión sean válidos.
Vale.
¿Por qué pueden no ser válidos? Porque a lo mejor están diseñados y están calculados para otro país que no es el mío.
Por ejemplo, esto es muy interesante con el tema de la electricidad.
Por ejemplo, cuando usamos factores de electricidad, factores de emisión para la electricidad, no podemos usar cualquier factor de emisión. Lo ideal y, o sea, lo correcto sería utilizar el factor de emisión correspondiente en nuestro país. O en el país en el que se produce o se consume esa electricidad. Si tenemos una filial en Brasil, pues tendremos que buscar el factor de emisión de la electricidad en Brasil. Entonces, ahí está el asunto. Entonces tenemos que ir cada dato multiplicado por su factor de emisión.
Claro, que a lo mejor esta cosa que ahora le hemos dicho muy rápido, como puede ser, pues eso, las toneladas de CO2 por litro o por 1000 litros de gasolina o de 95 o de 98, pero claro, habrá otras cosas que no serán tan obvias.
Hay cosas que son más difíciles. Por ejemplo, en España se suelen meter en muchos cálculos de huella el equivalente en el alcance 3, se suelen meter las emisiones de los residuos.
Vale.
Que genera tener los residuos pues en vertedero tal, porque evidentemente hay cosas que en vertedero se eliminan gases.
Claro.
Eso pues también fermenta, da para otro. Pero bueno, se eliminan gases. ¿Qué pasa? Que casi ninguna comunidad autónoma en España, salvo Cataluña, se ha parado a analizar y a estudiar de verdad cuáles son las emisiones de esos residuos en su localidad o en su región. Porque pueden variar, porque a lo mejor la forma de procesar los residuos no es la misma, porque el ciclo de gestión de residuos es diferente, porque los transportes, las distancias son distintas. Hay muchas cosas que pueden influir. Pero en España se está dando por válido en general los datos de gestión de residuos de Cataluña, que lo hizo en su momento ya hace varios años, calculó el factor de emisión de los residuos y entonces es el que se usa en el 99,999% de las empresas que calculan el impacto en huella de carbono de los residuos que generan.
Oye, ¿y estos cálculos de factores de emisión los suelen hacer universidades, los suelen hacer gobiernos, los suelen hacer...?
Hay de todo. Hay cálculos, muchos son gubernamentales, por exigencias de guión que van pidiendo cada vez más y entonces acaban poniendo. Pero también hay empresas que calculan los suyos, incluso hay empresas que tienen como los del producto suyo que hacen a lo mejor, ¿no? Ah, ya, o claro, de un proceso suyo, para dárselo a los proveedores. Por ejemplo, se entiende muy bien con el tema del antes de diésel y gasolina. Casi todas las empresas que son proveedoras de este tipo de combustibles te pueden dar el factor de emisión de su combustible, exactamente ese.
Sí, porque
si se
puede,
lo pides.
Puede variar de un fabricante a otro, aunque el valor va a ser, la diferencia va a ser mínima. Pero claro,
sí,
si,
pero
si
puede
consumes
variar
millones de litros, al final la diferencia puede variar.
Exacto. Entonces también a eso se lo puedes preguntar. Y luego también hay universidades, entidades que no son entidades sin ánimo de lucro relacionadas con todo el tema de cambio climático, también calculan y sacan y publican factores de emisión. No siempre gratuitos, que esa es otra. También hay que tener en cuenta que hay algunos que vamos a encontrar gratis en internet y otros que no. Otros vamos a tener que tener esa información de pago, que también a mí me parece bastante coherente, porque el trabajazo que lleva calcular un factor de emisión y que sea válido y coherente es muy, muy alto el trabajo que hay que hacer.
Bueno, al final,
entonces,
entiendo,
esto hay que pagarlo.
Claro, que depende
de alguna manera.
Depende del volumen. Si estás hablando de calcularte tu huella para ti personal de tu casa, pues hombre, entiendo que con cualquier tipo de factor te va a variar, va a ser válido porque la variación va a ser mínima. Pero si estamos hablando de una empresa con miles de trabajadores, pues la variación puede ser determinante.
Puede ser muy grande. Claro. Sí, entonces aquí pues eso, vamos a encontrar las dos cosas. Y cuando ya hemos hecho esa cosa de multiplicar las unidades de litros de gasolina, kilos de refrigerante que se nos ha perdido, megavatios hora que hemos gastado en electricidad, cuando tenemos todo eso, cada uno multiplicado por su factor de emisión, ahí es ya cuando hacemos la suma. Y con esa suma tendríamos el total de emisiones. Luego, oficialmente, todos los informes oficiales que tienes que presentar en este sentido, tienes que, además de dar el total, darlo por datos parciales. Los datos de alcance 1, los datos de alcance 2 y los datos de alcance 3 por separado, para identificar un poco también dónde está la chicha.
Que suelen ser en toneladas de CO2 anuales.
La unidad, la unidad oficial es toneladas de CO2 equivalente. Que equivalente es porque evidentemente no es CO2 lo que estamos, o sea, directamente no es CO2, sino que estamos transformando en la equivalencia en CO2 que habría.
Que supondría si fuéramos, perfecto, genial. Vale,
y así
pues
se
entonces, pues muy bien, muy fácil, te coges la ESL.
Luego hay que hacer los informes, que
poniendo,
ya como digo, depende del GHG protocolo, la ISO te pide unas cosas, otras. Por ejemplo, un dato que, esto es la parte superficial, como digo, fácil, en todas deberíamos poner el ¿cómo se? No sé cómo decirlo ahora en español, es que me está saliendo en inglés la palabra, pero es el porcentaje de fiabilidad que tiene ese dato, de confiabilidad que tiene el dato. Porque hay veces que hay datos que lo sabemos perfectamente al 100%, porque tenemos en nuestra factura de luz y sabemos que hemos consumido tantos megavatios, pero hay otras veces que es una estimación en base a, pues mira, es que este trabajador hace esta ruta con nuestro camión, pero kilómetro arriba, kilómetro abajo, a veces se desvía, no es exactamente 100% la misma ruta y entonces es una estimación.
Ya.
Entonces hay que dar también, un buen cálculo debería dar también el dato de confiabilidad que tiene esa información.
Bueno, pues oye, me parece genial. Una Excel va rellenando, coge las facturas, va rellenando y te va dando un total. Pero habrá, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo sacamos la Excel? ¿De dónde la sacamos?
Pues tenemos calculadores, como decíamos antes al principio, ¿no? Que podría ayudarnos mucho. Yo cuando doy cursos de huella de carbono no les dejo usar calculadora, ¿eh? Les digo que me hagan ellos el Excel y ya está. Porque de hecho me salta una cosa. Tan importante es lo de los factores de emisión, que también en un informe tienes que especificar de dónde has sacado ese factor de emisión.
Claro. Muy
para
buena.
Que cuando te lo revisen te digan, ah, pues me vale, ah, pues no me vale, ¿no? Este dato. Entonces tenemos calculadoras. La más cercana y la más fácil, yo creo, porque sinceramente me parece fácil de manejar, es la que nos da el propio Miteco. El Miteco tiene una calculadora de huella que básicamente está pensada para alcances 1 y 2.
Perfecto.
Sí que están, cada vez que la actualizan, añadiendo cositas para ir metiendo poquito a poco, alcance 3, tal, pero de hecho el propio Miteco no pide alcance 3. Es voluntario el alcance 3. Entonces, bueno, la calculadora de Miteco nos viene muy bien para ese primer cálculo del primer año.
Muy bien.
Que digo yo, es muy útil porque tienes lo básico de 1 y 2 y ya con lo 3 ya te pegarás.
Y si alguien quiere echarle un vistazo, pues dejamos el enlace, por supuesto, y que le eche un vistazo.
Que le eche
Pero
un vistazo.
Habrá también, las habrá mejores y peores también, ¿no?
Luego está la equivalente al Miteco, pero del gobierno francés, por ejemplo, que uh-huh. yo he trabajado con ella, que ni siquiera es con GHG Protocol ni con la ISO. Ellos tienen Bilan Carbon, que es otra metodología propia que han diseñado, que está un poco inspirada en la misma idea, pero más detallada. Y bueno, es un Excel que es infumable. O sea, lo odio con todas mis fuerzas. O sea, tiene, no sé cuántas pestañas tiene, 40, 50, 60 pestañas, páginas enteras de hojas de datos, gigante. Lo que pasa es que está súper bien, porque lo que aquí ha hecho un esfuerzo muy grande el gobierno francés es hacer esa recopilación de factores de emisión de infinidad de cosas.
Qué bueno.
Entonces, está muy claro. ¿Qué tiene de bueno? Que para un francés está genial, pero si, por ejemplo, quisiera utilizar un dato de ese factor de emisión en mis cálculos en España, pues a lo mejor no me vale ese factor de emisión. Ojalá, pero no.
Vale, vale.
También nos vamos a encontrar calculadoras de huella en empresas de estas que se dedican a comercializar con créditos de huella de carbono.
Claro, obviamente, si te van a vender carbono, pues
como te venden, suelen tener en su página web, sobre todo además la suelen tener como muy en portada, o sea, algo que es como que salta muy rápido.
Calcula
tu huella de carbono. Y entonces pues metes cuatro datos, hay algunas incluso que están muy bien y te distinguen huella de carbono personal, huella de carbono de empresa, otras van a lo bruto. Y pues eso, ahí metes tus datos de cuánto he consumido de esto, de aquello y lo demás allá, y se supone que te hacen un cálculo.
Sí, calcula.
Vale, para uso interno un poco propio, que puedas crear una estimación. Porque no tienes ni idea ni de dónde sacan los factores de emisión, si son válidos, sí, si no, es, si están actualizados.
Calcula tu huella y ahora yo te la compenso, pon la tarjeta aquí y ya está.
Eso, así funciona. Así funciona. Y luego también tenemos huellas de calculadoras de huella privadas. Hice una hace años para empresas del sector turismo que estaban queriendo calcular la huella de carbono y fue un poco ad hoc. O sea, era lo mismo. O sea, lo que decíamos antes, era un Excel, pero en vez de un Excel era una aplicación web, pero que te hacía las sumas y las multiplicaciones, exactamente igual. Lo único que en este caso, como era para el sector turismo, sí que estaba como muy centrada en los datos que necesitan ellos, claro, y que tienen ellos. Era muy sectorial en ese caso. Pero hay por todas partes, ¿eh? Si pones calculadora de huella de carbono en San Google, te sale
tropecientas.
Infinidad. Pero es verdad que casi todas las primeras que salen en las primeras búsquedas son de huella de carbono personal.
Ya.
No para empresa. Cosa que no me gustan. A mí no me gustan. Yo reconozco que no, porque es como echar la culpa
a la persona.
A quien no debe.
Efectivamente, a quien menos peso tiene. Pero bueno, igualmente dejamos enlaces en las notas de calculadoras, de esta del Ministerio de Consumo también, del IDAE con los coches, por si quieres ver cuánto consume tu coche.
Y puede ser el factor de emisión de tu modelo específico.
Efectivamente. Y otros programas que hemos hecho que hablando de temas de CO2, de cuánto se paga, estas cosas. El ajuste en frontera, el alcance 3, que tuvimos un programa solo para él. Bueno, unos cuantos programas que hemos hecho ya.
Tenemos tratando unos cuantos, ese tema. Sí, para ampliar información.
Eso es. ¿Alguna cosilla más?
No, yo creo que más o menos ha quedado claro, creo.
Muy bien, pues venga, nos vamos. Muchas gracias por escucharnos y puedes dejar comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido.
Hasta la semana que viene.
Nos escuchamos.